Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El conocido como rey de la burundanga ha vuelto a ser detenido en Madrid. Se trata de un individuo que se dedica a salir por la noche a discotecas, after hours, busca a un hombre o a una mujer, liga con ellos, consigue que le lleven a su casa y allí en un descuido le pone droga en la bebida. Después le roba todos los objetos de valor. La cuestión es que este individuo ha sido detenido en 15 ocasiones y cada vez que vuelve a poner un pie en la calle, lo primero que hace es buscar una nueva víctima. Hoy aquí en la tarde nos preguntamos si la justicia no puede hacer algo más teniendo en cuenta esta insistencia en reincidir en el delito. Bueno, enseguida lo analizamos en profundidad. Y te cuento también que Pedro Sánchez va a buscar el apoyo de la derecha para la investidura. Esto lo ha asegurado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, tras la reunión de ayer entre el presidente en funciones y Pablo Iglesias. Javier Atar.
Un mensaje que difiere algo del emitido esta mañana por el propio Iglesias, que aventuraba que el pacto entre ellos está más cerca que nunca, aunque daba por hecho que iba para largo. Ahora Montero ha revelado la idea que asegura les transmitió Sánchez.
Sí, lo que nos trasladó el presidente es que quiere ir a una investidura en la que busque el apoyo de la derecha. Nos apena que él quiera buscar ese apoyo de la derecha. Nos apena también que, igual que parece que están haciendo ahora, no solamente amenacen con una repetición electoral, sino que también quieran ir a una investidura fallida, sin negociar nada con ninguna formación política, simplemente como mecanismo de presión.
Montero ha insistido además en que los números son tozudos y que ellos siguen disponibles para la coalición.
Y Josep Borrell acaba de anunciar que continuará como ministro de Exteriores y que renuncia a su acta de eurodiputado. Asegura que es lo mejor ante la situación política que se vive en España con un gobierno en funciones. Corresponsal José Luis Concejero.
La investidura puede ser cuestión de días o de unos meses, por eso lo mejor es que continúe como ministro en funciones. Josep Borrell aclara así por qué ha renunciado a ser eurodiputado. Recordemos que era el número uno de la lista del Partido Socialista.
Si las expectativas de una formación de un gobierno a través de una investidura fueran más ciertas en el corto plazo, posiblemente la decisión no hubiera sido otra.
Ha dicho Borrell que no depende de él ser comisario del Ejecutivo Comunitario. De todas formas, recuerda que tiene la capacidad suficiente para desempeñar este cargo.
Y te cuento ahora que el barco de la ONG alemana Sea-Watch, con 42 inmigrantes a bordo, ha entrado en aguas territoriales italianas por motivos de emergencia, rompiendo la prohibición del Ministerio del Interior del país que les había impedido su ingreso, por lo que su capitana se enfrenta a sanciones y procesos penales. Corresponsal Eva Fernández.
Ante una situación desesperada, tras llevar 13 días a la deriva, la capitana del barco asegura en un comunicado que se ha visto obligada a entrar en las aguas territoriales italianas bajo la ley de emergencia. Y puesto que ninguna institución europea está dispuesta a asumir la responsabilidad, el texto subraya que han optado por garantizar la seguridad de las personas rescatadas cuyos derechos básicos estaban siendo violados. Tras conocer la noticia, Matteo Salvini ha advertido que la capitana pagará las consecuencias, pero también el gobierno holandés, bajo cuya bandera navega el barco, el alemán y las autoridades europeas. Según los medios de comunicación italianos, una patrulla de la policía de fronteras se dirige ahora hacia la posición del barco donde se encuentra la ONG.
Y como te estamos contando, COPE cierra la temporada como la radio que más crece, ganando 500.000 nuevos oyentes en un año. Es una subida que cuadruplica la del mercado y que lleva a COPE a alcanzar los 3.159.000 oyentes cada día. Eva Revenga.
Son datos del Estudio General de Medios, el EGM, que certifica la apuesta de COPE en la tarde para esta temporada. Pilar Cisneros y Fernando de Aro alcanzan su récord absoluto con 484.000 oyentes. También en su primera temporada al frente de la linterna, Ángel Espósito gana 132.000 oyentes hasta llegar a las 818.000 personas que le escuchan cada noche. Carlos Herrera cierra una temporada de récord. Herrera es el comunicador radiofónico que más crece en audiencia en el último año, 428.000 oyentes más. Cada mañana 2.400.000 personas buscan en Herrera en COPE la mejor información y el mejor entretenimiento. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño llevan a Tiempo de Juego a sumar casi 200.000 oyentes más esta temporada. Y Juanma Castaño consigue su récord de audiencia en El Partidazo de COPE. 681.000 personas escuchan cada noche sus informaciones exclusivas.
Y por todo esto, claro, por tu compañía, te decimos gracias. Y en los los deportes, el Real Madrid tiene clara su hoja de ruta para reforzarse en el centro del campo. Luis Millán.
Los planes del conjunto blanco son claros. El preferido sigue siendo Pogba, aunque también el fichaje del francés es el de más dificultad por sus pretensiones económicas y las del Manchester United. Gustan también Eriksen, Ndombele y Van de Beek. Suenan nombres de perfiles muy diferentes porque podrían ser hasta dos las llegadas en caso de producirse alguna salida. Más de mercado, el Valencia espera oficial a hacer hoy la llegada de Cillessen. Juanmi ha sido presentado como jugador del Betis. Albiol y Alberto Moreno son los próximos en llegar al Villarreal. Y en el Eibar ha hecho oficial la contratación de Tejero. Llega gratis del Real Madrid, pero los blancos se guardan el 50% de su pase. Fuera del fútbol, en tenis se ha confirmado que Rafa Nadal será cabeza de serie número 3 en Wimbledon, cuando le correspondería el número 2. Se cruzaría con Djokovic en semifinales. Esto decía el serbio sobre las normas del torneo inglés.
Son sus reglas y tienes que respetarlas, aunque para ser sincero es un poco sorprendente. Roger es el más grande de todos los tiempos y ha ganado más títulos de Wimbledon que ningún otro en la historia, así que si alguien lo merece es él, pero al mismo tiempo es a Nadal al que se le está retirando la condición de segundo cabeza de serie, por lo que es un poco sorprendente.
Nadal, que ya está preparando Wimbledon, está jugando en estos momentos un partido contra Cilic, 3-6 en el primer set para el croata y 1-2 gana en el segundo también Cilic.
Una vez más nos hemos superado. COPE cierra una temporada histórica y según el EGM gana 500.000 oyentes en el último año. Crece en sus principales programas y cada día ya sois 3.159.000 personas las que escucháis COPE. Carlos Herrera suma 428.000 oyentes. A diario, 2.400.000 personas como tú buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Tiempo de Juego crece casi 200.000 oyentes y cada fin de semana 1.439.000 personas vibráis con los mejores comunicadores de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue batiendo récords con 681.000 oyentes y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro también con 484.000. COPE crece en sus principales programas y por eso te decimos gracias. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hay dos casos hoy que la verdad no se me quitan de la cabeza, ¿no? Los dos han tenido lugar en Madrid, pero en realidad sus consecuencias, su trascendencia tiene importancia para todos. Son dos casos sobre los que yo me hago muchas preguntas. El primero es el de un hombre de unos 50 años, un hombre que en un barrio popular de Madrid se dedicaba a abordar a adolescentes, les invitaba a subir a su casa a jugar a la videoconsola. Bueno, el tipo les camelaba, les convencía, ellos se iban. En realidad no era su casa, puesto que este individuo vive con sus padres, les llevaba un trastero que tenía habilitado como segunda vivienda. Una vez allí, les llega a pagar hasta 40 euros, les invita a participar en juegos sexuales, les pone películas porno, empieza por los tocamientos, se masturba en su presencia y el abuso sexual se va incrementando y en algunos de los casos, según la policía, se produce acceso carnal. Después les contaba a estos chicos que él era espía, que era agente secreto, les mostraba una placa falsa de la policía y los amenazaba con que si contaban algo a alguien, entonces él podría conseguir que echaran a sus padres del trabajo. Así que los niños callaban, hasta que por fin uno de ellos, pasado el tiempo, se lo contó a su madre. Y ella interpuso una denuncia ante la policía a principios de este año. Tirando del hilo, aparecen dos casos más. Y es entonces cuando la policía detiene a este individuo. Los tres jóvenes han coincidido en su testimonio y han contado también que el acusado les grababa con una especie de bolígrafo con cámara. Yo creo que impresionan dos cosas en este caso. Primero, que el engaño llegara hasta tan lejos y que funcionara hasta el extremo de que los chavales sufrieran estos abusos reiterados sin atreverse a contarlo. Y hombre, lo segundo que impacta es que el detenido ha declarado y ha sido puesto en libertad con cargos. Y otro caso que me resulta también impactante es el siguiente. ¿Tú has oído hablar del que llaman rey de la burundanga de Madrid? Bueno, pues este hombre se dedica a salir por ahí, por la noche, a discotecas, after hours, se fija en alguna chica o algún chico, liga con ellos, los acompaña a casa, hace que vayan, que le lleven a su casa. Y en un descuido, pues les hace ingerir escopolamina, que es el nombre científico de la burundanga. Una vez drogados, le roba, se lleva prácticamente todo, objetos electrónicos, los móviles, joyas, dinero. Y lo peor, en algunos casos, y según fuentes de la investigación, se sospecha que también abusa sexualmente de sus víctimas. Bueno, a este ciudadano de origen marroquí se le atribuyen delitos contra la libertad sexual, robos con violencia, robos con fuerza, hurtos y estafas contra una decena de personas, al menos contra una decena de personas. Acaba de ser detenido otra vez y aquí viene lo alucinante. 15 veces ya. Es decir, esta es la 15ª vez que le detienen por lo mismo. Es decir, que cada vez que se le ha detenido por alguno de estos delitos, en el momento en que ha vuelto a poner el pie en la calle, lo primero que ha hecho es ir a por otra víctima. Y claro, esto, hombre, pues quieras que no, hace que nos preguntemos cosas, ¿no? Porque, fíjate, hace menos de una semana todos nos felicitábamos por el fallo del Supremo sobre el caso de la manada, ¿no? Que subía la pena de abuso sexual a violación e incrementaba las penas a los 5 detenidos hasta los 15 años de cárcel. Hombre, salvando las distancias, que por supuesto no tendrán nada que ver, pero claro, sorprende, ¿no? Quizá la aparente, ¿cómo lo llamo?, laxitud de la justicia en estos dos casos de los que te hablo. Uno, un presunto abusador de menores que está pendiente de juicio, pero que está en la calle con cargos y no en la cárcel. Y eso no deja de sorprender. Y en el caso del rey de la burundanga, oye, es que este tío, este individuo, lleva 15 detenciones por lo mismo. O sea que se está demostrando, creo, claramente su reincidencia. Y yo me pregunto, ¿es que de verdad no se puede hacer otra cosa que volverlo a dejar en la calle? Bueno, pues ante estas dudas, en la tarde llamamos a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que seguro que todo esto tiene una explicación, ¿eh? Pero tú supongo que entenderás que a la gente de la calle a veces estas cosas nos cuesta, ¿no?
Claro, lo que pasa que lo primero que hay que saber es si es responsabilidad del juez de instrucción o es responsabilidad de la fiscalía, porque en España la prisión provisional no la puede acordar el juez de instrucción de oficio. Necesita que alguien se la pida, generalmente, como es natural, o bien el Ministerio Fiscal o bien una acusación particular. De tal forma que si no lo hace nadie, el juez de instrucción no tiene herramientas para mandar a esa persona a prisión. Eso es lo primero que tendríamos que dilucidar o que tendríamos que adivinar. Si es culpa de la acusación o es culpa del juez de instrucción. Porque, evidentemente, el hecho de que hayáis traído esta tarde aquí estos dos asuntos es absolutamente normal, porque para mí son dos casos absolutamente patológicos y que vienen a significar un entendimiento bastante erróneo de lo que es la prisión provisional.
Vayamos al primero de los casos, a este presunto, vamos a llamarlo así, claro, porque está pendiente de juicio, además, abusador de estos, de momento que sepamos, estos tres chicos. ¿Podría ocurrir entonces o podría haber ocurrido que la denuncia, es decir, la denuncia se ha interpuesto ante la policía porque es desde donde han tirado para llevar a cabo la investigación? Entendemos que la fiscalía no ha actuado de oficio, es la fiscalía no ha debido actuar en este caso. ¿Qué hubiera sido necesario para que finalmente este hombre no estuviera en libertad, no estuviera ahora mismo en la calle?
Bueno, efectivamente, cuando se trata del atestado policial, cuando el juzgado de instrucción tiene conocimiento de la existencia de un hecho tan grave a través de una denuncia que se ha producido en comisaría, esto hace que en cuanto el asunto se judicializa, es decir, en cuanto el atestado, incluso muchas veces con el presunto autor detenido, ya no es un atestado policial, pero que se encuentra bajo control judicial, lo que tiene que hacer el juez de instrucción ante un delito de esta gravedad es citar al Ministerio Fiscal. Es decir, es necesario que se produzca esa comparecencia porque, dada la gravedad del delito, el juez de instrucción se tiene que plantear como posible que exista esa prisión provisional. Que no olvidemos que en España está tasada a tres motivos, solamente son tres. La alarma social desapareció en el año 2003, que son la posibilidad de reiteración delictiva, la posibilidad de destrucción de pruebas o bien el riesgo de fuga. Hombre, en este caso, una persona que ha actuado con un modus operandi tan significado, haciéndose pasar por agente secreto y con multitud de víctimas contra un bien tan esencial como es la indemnidad sexual, atentando a menores, pues hombre, la única consecuencia lógica es la prisión provisional, a menos que la policía se haya inventado el atestado, que no lo creo.
O sea que sorprende que la Fiscalía, por lo tanto, no haya presentado cargos, ¿no?
Hombre, si la Fiscalía no ha pedido la prisión provisional, evidentemente yo entiendo que ante unos hechos de esta naturaleza lo que procede es que la Fiscalía la pida y que luego la autoridad judicial decida, porque lo que hace la Fiscalía es pedirlo, pero el juez no está obligado a darlo, siempre sigue teniendo la posibilidad de negarlo. Pero indiscutiblemente, ante unos hechos de esta naturaleza, hombre, es verdad que como tú bien decías, es presunto autor de una infracción, su presunción de inocencia está absolutamente incólume, nos movemos en el plano de los indicios, pero son delitos de gran gravedad que debe hacer que esta persona, por lo menos en los primeros tramos de la investigación, esté a disposición judicial a través de la prisión provisional.
Entiendo. Y en el segundo caso, el llamado rey de la burundanga, oye, es que son 15 detenciones ya, ¿eh?
Claro, mira, es un caso más sencillo todavía, es decir, o tan sencillo como el otro. Si hemos dicho que con la legislación española se acuerda la prisión provisional cuando hay riesgo de reiteración delictiva y lo han detenido 15 veces, no hay que seguir hablando. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que delinca 30 veces, 35? ¿A qué estamos esperando? Es una persona a la que, de momento, los instrumentos policiales, los instrumentos judiciales de represión del delito le resultan absolutamente impermeables. Es una persona que no cede en su voluntad criminal ante aquello que se le presenta como un atisbo de privación de libertad. Por tanto, es el momento de que esta persona ingrese en prisión provisional porque su reiteración delictiva no es que se infiera, no es que se presuma, es que es cierta.
Bueno, pues estos son los casos, efectivamente, que nos resulta difícil de entender, pero que veo que también para los profesionales a veces os causa cierto estupor, ¿no? Por lo menos, quizá, como tú bien dices, hay algo que todavía no acabamos de conocer o que se nos escapa, porque si no, desde luego, con lo que conocemos, nos parece lo suficientemente grave como para que en los dos casos, los dos, ¿verdad?, en este momento, claro, estuvieran entre rejas.
El problema es cuando la norma pierde sentido común, es decir, cuando lo leguleyo se impone a la lógica de las cosas, es cuando estamos haciendo una administración de justicia penal que es pobre. Es decir, es verdad que los juristas muchas veces perdemos incluso el sentido común porque nos movemos, nadamos en torno a las normas, y las normas efectivamente son lo que disciplinan el día a día de los tribunales de justicia, pero no nos podemos dejar en la gatera el sentido común. Un señor que ha hecho presuntamente lo que ha hecho y un señor que ha delinquido 15 veces no deben tener en un Estado democrático más destino sino que la prisión provisional. Eso es así de evidente.
Evidente y claro. Emilio Cortés, como siempre, gracias.
Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, es que estaba deseando tener una buena excusa para poner esta versión del Sunny, esta versión de Bonnie M. No, a ver, que en serio, que esto no es ninguna tontería, ¿eh? Que ya está aquí, que sí, que ya llegó la primera ola de calor de este verano del 2019. Esta ola de calor que empieza a abrasar España y lo peor está por llegar. No es por asustar, pero esto solamente es el principio. La situación, como nos están avisando, como nos están anunciando, irá a más, con temperaturas cada vez más altas en los próximos días, al menos creo que hasta el lunes. Fíjate que a lo largo de estos días hay ciudades como Huesca o como Gerona que pueden alcanzar los 43 grados y la verdad es que da un poco de miedo ver los mapas tiñéndose progresivamente de colores cada vez más rojos y cada vez más violetas en las próximas horas. Queremos saber también si estamos ante una ola de calor excepcional o, al fin y al cabo, olas de calor como esta en España son habituales cada verano. Por eso se lo vamos a preguntar a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es normal este calor?
Bueno, las dos preguntas que hacías. Es normal, en verano hay olas de calor, en la península ibérica hemos tenido, ¿no?, y tenemos registros históricos de olas de calor de este tipo, pero sí que es verdad también que llevamos dos décadas, desde que comenzó este siglo, en las que se nota una, bueno, pues una frecuencia un poquito mayor en la llegada del causante de todo esto, que es el aire sahariano, un aire que está en el desierto del Sáhara, como indica su nombre, y que se desplaza hacia el norte, ¿no? Bueno, pues estamos notando una frecuencia un poquito mayor, ¿no? Por eso, algunos de los veranos más cálidos de los últimos 20 años pues han ocurrido desde el año 2000, ¿no? El famoso del 2003, luego tuvimos el 2008, 2012, 2015, incluso el del año pasado, 2018, también se considera un año cálido. Y este 2019, como comentábamos hace unos días, pues todo está previsto, ¿no? En todas las previsiones señalan que va a ser un verano muy cálido, ¿no? Y bueno, pues tenemos un primer aviso en estos días de fuerte calor, esta primera oleada de calor, uh-huh. Pero seguramente habrá que anunciar en unos días pues que tendremos otra, ¿no? Porque para que se cumplan esas previsiones, lo que están significando, ¿no? Que tengamos un grado o grado y pico más de lo normal, es que tendremos una frecuencia de aire sahariano mayor de lo normal,
ay,
¿no?
Pues por tanto, me dejas muy tranquila esta ola de calor, que luego vendrá otra ola de calor, sí, y después sí. Otra ola de calor, ya verás.
Sí. Bueno, pues es un
no
poco...
hemos empezado casi esta, estamos deseando que termine y ya nos anuncias que van a venir más.
Sí, es un poco lo que ocurrió en el año 2015, ¿no? Que tuvimos también un comienzo, un julio muy caluroso con dos oleadas fuertes, luego en agosto tuvimos una tercera. Bueno, todo apunta a que este verano 2019 va a ser de esta manera también, ¿no? Mm. Quizá este año ha comenzado un poco antes, estamos aún a final de junio y ya tenemos aquí el calor intenso, pero bueno, es un poquito lo que la circulación atmosférica nos manda, ¿no? Y nos ha mandado el aire sahariano, como digo, con una intensidad un poquito mayor, ¿no? Por tanto, están
Jorge,
bien dadas las alertas.
Estamos viendo que se va incrementando a partir de hoy, las temperaturas van subiendo, van yendo a más a lo largo de estos próximos días. ¿Cuándo empezará a bajar un poco la temperatura?
Mira, a partir del lunes, ¿no? Vamos a tener centro peninsular, hablamos de las dos Castillas, Madrid, Valle del Ebro, por supuesto, Valle del Guadalquivir.
Bueno, lo del Valle del Ebro es espectacular.
Sí, sí, en esta ocasión es verdad que va a ser una de las zonas más afectadas, ¿no? El pico máximo de calor parece que se va a registrar precisamente ahí, en el centro, en la parte central de la cuenca del Ebro, ¿no? Como digo, ahí ya desde mañana jueves los termómetros van a estar muy altos hasta el domingo, el lunes.
Muy alto significa 40 grados y
sí,
de ahí para arriba.
Sí, exacto. Vale, sí, sí. O rozando o superando los 40.
Y las mínimas, que eso también es casi pues, peor.
Claro, las mínimas por encima de 20 en todos los casos, o de 22 o de 24, ¿no? Este calor se prolonga un poquito, aunque empezará más tarde en el litoral mediterráneo, empezará a partir del viernes, pero se prolongará hasta el lunes, ¿no? Por tanto, en su conjunto, la secuencia de calor podemos decir que ha empezado hoy y va a prolongarse hasta el lunes, ¿no? Bueno, pues el martes ya notaremos unos termómetros en toda España algo más bajos, ¿no? Que bueno, pues nos apetece un poco tener ya menor temperatura, o nos va a apetecer después de lo que va a ocurrir a partir de mañana.
Nos vamos a exiliar a Galicia, que parece que es la única zona bueno, donde va a mantener unas temperaturas más o menos agradables estos
sí,
días.
Sí, es un poco la región que se escapa, ¿no? También toda la parte noroeste de León, de la zona de los Montes de León. Incluso en el litoral cantábrico también van a estar un poco menos calurosos. En Canarias, que al principio parecía que iban a pegar de lleno también el sahariano, parece que en esta oleada se escapan. Sí. Es decir, que va a ser todo las dos terceras partes de España, desde por así decirlo, Andalucía, Castillas, Valle del Ebro, ¿no? La Rioja también, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, todo esto va a ser la zona con los registros más elevados, ¿no? Y especialmente, ya digo, Valle del Ebro, todo está apuntando, todos los modelos señalan que va a ser la zona más cálida, ¿no?
Luego nos vamos a ir hasta allí, ¿eh? Nos vamos a acercar a Logroño, a Huesca, esa zona, a ver cómo están hoy, pero vamos, desde luego ya tiene una temperatura muy elevada en este momento. Oye, por favor, una cosa, Jorge, porque esto de la meteorología es algo fantástico y yo creo que a todos nos fascina lo de mirar el termómetro, el tiempo, la predicción y tal, pero es que luego últimamente, yo no sé qué pasa, están apareciendo unos términos totalmente nuevos. Así como en invierno hemos aprendido eso de las ciclogénesis explosivas, ahora estoy viendo con esto de la ola de calor una cosa que me fascina, que se llama bloqueo Rex.
Sí,
por favor, ¿qué es esto, Jorge?
Bueno, el bloqueo Rex es que hay un potente anticiclón que es el que está pues elevando ese aire desde el norte de África hacia toda Europa, ¿no? El anticiclón normalmente, el que llamamos de las Azores, ¿no? Suele estar en la parte del mar, del océano Atlántico, pero en esta ocasión se ha desplazado un poquito hacia el este, por así decirlo, ¿no? Hacia Europa, hacia Centro Europa, Y debido a esa posición, bueno, pues está inyectando todo el aire sahariano que entra en primera instancia por la península ibérica, pero luego recorre toda la Europa occidental. Por eso se han dado las alertas también en muchos países de Europa occidental. Incluso el aire este sahariano que llamamos va a llegar hasta la península escandinava, ¿no? Porque tiene mucho recorrido y bueno, pues en los próximos días veremos las noticias, ¿no? Una secuencia de este tipo, lo que tiene también como efecto, Pilar, es que la atmósfera se enturbia, notaremos los cielos así calinosos.
Mira, eso sí que me molesta a mí.
Sí.
Me resulta súper desagradable mirar al cielo y no ver el cielo limpio, el ver el cielo azul, porque eso sí que yo creo que agrava mucho más la sensación de calor. Bueno, pues es lo que hay, Jorge. Lo iremos comentando,
sí. Hay que aguantar estos días.
Si la cosa
no
se
queda
pone
otra.
Muy fea, te volvemos a llamar a ver si nos das esperanza. Gracias.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Jorge, adiós. Como no podía ser de otra manera, y con los oyentes, contigo que nos escuchas, hoy hablamos del calor.
Sí, bueno. Ahí estamos, mira, desde Zaragoza, una de las ciudades donde están hoy sufriendo los rigores de la ola de calor, nos dice Mario, con gran humor, esto.
Vamos, esa gente, Mario de Zaragoza. Estamos en 39 junto a foto y subiendo. Acabo de ver una lagartija con un paraguas y pidiéndome agua.
Sí, mejor tomártelo con humor, porque si no la cosa va mal, ¿eh?
Por supuesto. Cintia nos escribe desde Lleida, nos cuenta que en su oficina trabajan ella y otras tres compañeras y como no tienen aire acondicionado, lo que han hecho es llevarse un ventilador cada una y los han colocado de una forma estratégica para que generen corriente. Dicen que de momento no se está mal, aunque en cuanto abren un poquito un resquicio de la ventana, pues entra un aire caluroso que arde.
Sí, no, las ventanas mejor cerradas. Pero es buena idea esto de poner estratégicamente los ventiladores para que te dé ese airecillo. Además, así no tienes el problema añadido de que el aire acondicionado a veces muy fuerte, pues se te queda ahí en la garganta, ¿no?
Exactamente.
Y tenemos problemas. Bueno, hablamos del calor contigo. Minuto y resultado. ¿Qué temperatura hace ahora mismo en tu pueblo, en tu ciudad? ¿Cómo lo llevas? Somos unos exagerados con esto de la ola de calor. ¿Tú has vivido momentos peores que nos quieras contar aquí en la radio? Pues venga, ya sabes que puedes hacerlo siempre a través de Twitter, @latardecope, en Facebook, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp del programa. ¿Sabes cuál es? Es el 607-15-06-02. Pedro Sánchez se va a reunir el próximo martes con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, para fijar ya una fecha para la sesión de investidura. Esto y mucho más lo comentamos enseguida con Julio César Herrero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una ola de calor inunda España. Y una ola de oyentes, COPE. Según el Estudio General de Medios, COPE cierra una temporada histórica y se convierte en la emisora que más crece en el último año. Suma 500.000 oyentes más. Cada día ya sois 3.159.000 personas las que nos escucháis.
Saben que cada día somos más.
Carlos Herrera sigue creciendo. Gana en el último año 428.000 oyentes y es escuchado ya por casi 2.400.000 personas. Y al éxito de Herrera en COPE se suma La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord absoluto con 484.000 oyentes, y La Linterna de Ángel Expósito con 818.000.
Estamos haciendo de repartir alimentos como se gesta. ¿Quién pone la furgoneta?
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño consigue su mejor marca con 681.000 oyentes.
Hay muchas preguntas que tenemos.
COPE termina una temporada creciendo en sus principales programas, llena de récords. Y por eso te decimos gracias.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano.
aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
Carmina Burana, de la Fura dels Baus, ya es uno de los fenómenos del año en el Teatro Calderón de Madrid. Para celebrarlo, sacamos a la venta una nueva función este domingo 30 de junio a las 20:30 horas, que pondrá el punto y final a 3 semanas de éxito ininterrumpido. Últimas entradas a la venta en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita angelesdesanrafael.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6820.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
En Preventiva Seguros y en Icaria sabemos que viviendo tranquilos vivimos más. Como sabe Grigoris, habitante de Icaria, la isla donde la gente se olvida de morir. Para vivir más hay que vivir tranquilo. Y para vivir tranquilo, nada como tener el seguro que no te falla. Preventiva Seguros, 75 años celebrando la vida con tranquilidad.
Un cierre de temporada único en el Teatro Real con grandes óperas de Verdi. Vive una historia de amor y venganza con Il Trovatore, una de las óperas más populares de todos los tiempos. 14 funciones del 3 al 25 de julio patrocinadas por Endesa. Y como gran broche de la temporada, el estreno de Giovanna d'Arco en versión concierto con Plácido Domingo y un reparto excepcional. 3 funciones del 14 al 20 de julio. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Contrata tu seguro Preventiva y consigue 20 euros canjeables en amazon.es o Cepsa. Infórmate en preventiva.com o en el 900 20 30 10.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8. Cope Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope. Estar informado.
Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien.
¿Nos exiliamos a Invernalia o no?
Ay, por Dios, qué infierno, ¿eh? ¡Qué infierno!
¿Qué infierno? ¿La pesadez de hablar de la ola de calor o el infierno que realmente hace en la calle?
Todo. Todo. Todo se nos está juntando, todo es el invierno perfecto. Es el infierno.
El infierno perfecto. Es cierto, sí, sí. Pero bueno, una cosa tenemos buena que contar hoy. Bueno, si es que esto es bueno, ¿ah, sí? Y es que el martes que viene a lo mejor ya sabemos por fin cuál será la fecha de la investidura, ¿no?
Ah, bueno. Pues
¿no te parece?
Para empezar a arrancar hojas
avance,
del calendario.
¿No?
Sí, para empezar a tachar días. Para lo que va a servir.
Bueno, esta es la noticia que conocíamos esta mañana, que Pedro Sánchez se va a reunir el próximo martes con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, para fijar la fecha para la sesión de investidura. Déjame que salude a nuestra jefe de política de COPES, María Daván. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vale, y una vez que se fije la fecha, ¿cuáles son los plazos? ¿Qué pasa a partir de ese día?
Bueno, primero se tiene que fijar la fecha, efectivamente. El martes es la reunión y ese mismo día probablemente habrá una mesa y una junta de portavoces a los que se comunicará primero cuál es la fecha elegida para ese debate. Vamos a ver, todo indica que podría ser la tercera semana de julio. ¿Por qué? Porque la segunda, por ejemplo, el día 10, que es miércoles, habrá probablemente un pleno extraordinario en Europa, con lo cual pues tiene mucha pinta, pero esto no es una ciencia exacta, de que sea esa semana entre el 15 y el 21. Entonces, se supone que empezaría el debate de investidura el día 16, empezaría con el discurso del candidato a la investidura, es decir, de Pedro Sánchez, y comenzarían a hablar los grupos. El 17 sería el resto de los grupos y se votaría. Y 48 horas exactamente después, si, o sea, es decir, si es a las 5 de la tarde, tendrán que votar una nueva investidura siempre y cuando en la primera no haya habido una mayoría absoluta. Es decir, el día 17 se votaría, si Sánchez no obtiene mayoría absoluta, irían a una segunda vuelta donde se necesitaría mayoría simple. ¿Que no la obtiene tampoco? Pues entonces ya decaería esa posibilidad y entonces lo que tendría que haber es una nueva ronda de consultas del Rey que podría convocar podría encargarle de nuevo la una investidura a Pedro Sánchez o a otro candidato. Si
¿Pero podría encargársela otra vez a Pedro Sánchez?
Sí, ah. Sí. Sí, él ve que puede reunir ya los apoyos.
Ya.
Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, en el PP están seguros de que Sánchez va a estar inamovible con Iglesias, que va a mantener su pulso hasta el final. Es decir, que y tienen la impresión de que solo se va a presentar una investidura. Es decir, el Rey le dirá, ¿tienes más? Y le dirá, mira, no tengo más apoyos, sí. Con lo cual, bueno, pues vayamos a lo que tiene que venir, que es, a partir de la primera votación de investidura, empieza a correr lo que se llama el reloj, es decir, un reloj de 2 meses.
Sí.
Si en esos 2 meses ningún candidato tiene la posibilidad de conseguir una mayoría, no hay mayorías posibles, lo que se hace es a los 54 días el Rey disuelve las cámaras y se convocan unas nuevas elecciones, que si es esa semana tercera, ya te adelanto que serían las elecciones el domingo 10 de noviembre.
O sea que ya tenemos hasta fecha para esas posibles futuras elecciones,
sí.
En el caso de que tenga que haberlas. Bueno, pues sí. Estos son los plazos, es lo que nos ha contado bien clarito además nuestra compañera María Daván. Gracias, María.
Bueno, a ver si hay suerte y no tenemos que volver al 10 de noviembre, pero bueno.
Bueno, todo es posible, ¿eh? En este momento.
No, hombre, ya te lo digo.
Gracias, María.
Un abrazo, hasta luego.
La cuestión es, ¿qué piensa Julio César? ¿Qué va a pasar?
Lo estaba contando Daván, que se enrocan los dos porque han ido a máximos en esta negociación.
¿Te refieres a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez?
Sí, han ido a máximos con la misma contundencia y cerrazón que después cuestionan a Albert Rivera, con una diferencia. Albert Rivera lo había dicho para concurrir a las elecciones, así que quien lo votó sabía lo que votaba. Igual podía tener la duda de si esta vez también iba a cambiar de opinión y ahora pilló al personal con el paso cambiado, porque ahora resulta que es que ya no va a cambiar de opinión, ya deja de ser veleta, pero también se lo echan en cara. Así es que hay veces en donde uno no sabe lo que hacer. En el caso de Iglesias y de Sánchez, han ido a máximos por la obsesión de Sánchez de ir solo a cambio de nada y por la necesidad de Pablo Iglesias de entrar, porque es la única forma de que a cambio pueda conseguirlo todo, porque no queda ninguna otra opción. Precisamente por eso Moncloa se han inventado esta estupidez del gobierno de cooperación, que es una cosa que no existe en ningún sitio del mundo y aquí tampoco.
Ya.
Pero de alguna manera hay que vestir un ofrecimiento que para quien necesita un ministerio resulta humillante, porque claro, es poco más que te están diciendo, mira, vas a coger el teléfono en la consejería de un ministerio, pero te vamos a poner de nombre jefe de comunicación.
Que va a quedar muy bonito.
Claro, pero vas a estar cogiendo el teléfono.
Ya.
No, hombre, mira.
Y por ahí no, ¿no?
No.
Pero de todas maneras, ¿a qué está jugando Pablo Iglesias y Unidas Podemos? Te lo digo, a ver si tú me lo aclaras. Porque ayer cuando salió de la reunión, Pablo Iglesias hizo unas declaraciones como diciendo que más o menos que aquello estaba totalmente roto y que incluso iba a votar en contra, ¿no?, de una posible investidura. Luego esta mañana, Irene Montero ha dicho que Pedro Sánchez va a buscar el apoyo de la derecha para la investidura, ¿no? O sea, lo decía así como muy categórica y tal. Pero después hemos escuchado también a Pablo Iglesias esta mañana pues decir un poco lo contrario que que dijo ayer. A ver.
Ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca
de lo que podría parecer. Hay un elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que ese gobierno se produzca, aunque haya que esperar 2 meses y medio para que eso ocurra, y es la preocupación que tienen algunos.
Eso. Soy incapaz de descifrar lo que usted acaba de decir, yo no tengo ni idea de lo que significa. No entiendo lo que ha dicho. No lo entiendo. Que si el gobierno de coalición está cerca, pero entonces hay que esperar 2 meses a ver por sacar la bola, por intentar elucubrar, suponemos que van a mantener la negativa en la primera ronda de votaciones y se va a agotar el tiempo y Unidas Podemos pretende forzar y demostrar que van en serio, salvo que haya un cambio de parecer por parte de Pedro Sánchez. Es decir, que al principio que ellos van a seguir manteniendo la idea de votar en contra si es que no están dentro del gobierno y que están dispuestos a ir hasta el final y que consideran, insisto, todo esto es elucubrar, y que suponen ellos que al ver ese órdago en algún momento, aunque sea justo en el minuto antes de que todo acabe, que Pedro Sánchez dirá, está bien. Si esta es la interpretación, yo creo que están aventurando demasiado.
Porque ¿quién necesita más a quién? ¿Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, a Podemos, o Pablo Iglesias a Pedro Sánchez?
Pablo Iglesias a Pedro Sánchez.
¿Sí? ¿Más? Sí,
infinitamente más. Pablo Iglesias todavía no sabe si ganó las elecciones generales. Para Pablo Iglesias las elecciones generales todavía no se resolvieron. La única manera de exhibir un triunfo en las elecciones generales es pillando cacho. Si no lo pilla, habrá perdido las elecciones. Pero para Pablo Iglesias las elecciones generales todavía no están resueltas. Él ha fiado todo a la entrada en el gobierno. Fue la manera de vender los resultados terribles. Con ese cambio en el argumentario y decir, bueno, tampoco se trata de saltar el cielo, podemos quedarnos cerca en globo siempre y cuando pillemos cacho. Genial. El tema está en que si no pillas nada, ya va a ser bastante complicado vender lo que, por otra parte, también podría ser entendido como una... y esta expresión seguramente no es la más adecuada, pero es la que se me ocurre, es una bajada de pantalones, porque los dos están en máximos, enrocados en posiciones muy radicales. Dar el brazo a torcer, siempre queda lo de la responsabilidad de Estado.
Pedro Sánchez, te vale para arreglar todo al final.
Exacto,
¿no?
Para arreglar una cosa.
Ya puedes haberte peleado mil veces.
Arreglar una cosa y la contraria. Sí. Y esto siempre es la responsabilidad de Estado y por eso uno cede o porque a lo mejor igual cree que se lo pide el rey, aunque no diga nada. Respecto a lo de Irene Montero. Ojo con estos momentos de negociación en donde hay filtraciones, en donde se hacen declaraciones que probablemente puedan ser interesadas. No tenemos forma de saber cuál fue la literalidad de la reunión del otro día. ¿Qué va a salir ahora Pedro Sánchez a decir? No es verdad que yo dijera eso de lo de la derecha. Y los otros dicen, sí, sí lo es, no mientas. Y vamos a entretenernos, es muy difícil. Por cierto, el otro día, ayer me parece, o antes de ayer, Pablo Iglesias dijo que no había que utilizar los medios para meter presión. Y hoy Irene Montero dice a los medios que les había dicho Sánchez que prefería con la derecha. Bueno, muy bien, todo muy coherente.
Sí, ¿verdad? Ah. Oye, ¿y por qué lo de Ciudadanos tú no lo ves? O sea, el cambio de Ciudadanos, la posibilidad de que finalmente...
Lo mismo, es que son tres partidos que están en máximos del discurso, que las posturas son extremadamente radicales y contundentes, pero en el caso de Ciudadanos, con mayor motivo, no se justifica el cambio de postura. ¿Por qué? Porque fue uno de sus líneas programáticas en las campañas. Estaba en el argumentario escrito, se defendió esa idea en toda España, en las generales, en municipales, en autonómicas. Eso fue lo que les dio, entre otras cosas seguramente, más de 4 millones de votos. No tendría un pase, porque entonces quitarse el calificativo de veleta ya sí que va a ser muy complicado. Por cierto, eso no da muy buena imagen, esto de no ser fiable. Ahora que está intentando ser consecuente con todo lo que eso puede conllevar... Dar marcha atrás, ya sí que dices, mira, de verdad, ni te vuelvas a dirigir a mí.
Bueno, y una última cuestión, noticia también de hoy, la renuncia de Josep Borrell a su acta de eurodiputado.
Que no hace falta ser europarlamentario para ser hipotéticamente comisario. En cambio, sí que había una incompatibilidad absoluta entre seguir siendo ministro y asumir el puesto de eurodiputado.
Me parece un fraude.
¿Por qué?
Esto me parece un fraude. O sea que entonces la última razón es pillar un cargo en las instituciones europeas. Me parece genial. Oiga, díganoslo. Dígalo, claramente. Dígalo. Quiero decir, no encabece la lista sabiendo que efectivamente, esto es una jugada, no encabece la lista sabiendo que tiene una adhesión inquebrantable de los propios y seguramente de los que no lo son, porque es un tipo sólido, es un tipo con experiencia, es un tipo con criterio y creíble. Entonces te pongo en la primera, el primer puesto para pillar los votos. Y después de un tiempo digo, no, a ver, si en realidad a mí no me interesa ser europarlamentario, ¿cómo me va a interesar si yo ya presidí el Parlamento Europeo? Yo lo que quiero es el otro cargo. Y por cierto, como ahora tampoco está claro si voy a pillar cargo, déjame de momento que me quede aquí. Que por cierto, si me quedo aquí siendo ministro, que es mejor que lo otro, si me tengo que ir, es posible. Muy bien, o sea que ha sido en las listas para hacer esta jugada. Oiga, mire, esto no es jugar limpio. Entiendo que en estrategia probablemente todo vale, pero en fin, a los que hayan votado lo suyo fijándose en él, pues nada, que saquen conclusiones.
Julio César Herrero, gracias.
De nada.
Vete por la sombra, ¿eh? Uf, se está poniendo la cosa
sí,
fea.
Es que el chocolate por el sol.
Oh, se derrite. Por favor. Hasta luego, adiós.
Adiós.
Son las 4:46 y fíjate, a esta hora está a punto de subir a la tribuna de la ONU una española de tan solo 20 años. Se llama Alexandra y va a defender que se cumplan los derechos de los niños. Y ella sabe de lo que habla porque en su infancia fue víctima de maltrato por parte de su propia familia. Un triste episodio que logró dejar atrás a los 14 años y que la ha llevado a luchar para que otros no pasen por lo mismo que ella. Con Alexandra ha hablado nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Qué historia, ¿no? La de Alexandra.
Pues la verdad es que sí. Alexandra está ahora en un buen momento de su vida, en el mejor, nos decía. Por primera vez está en Nueva York para esa intervención que arranca en cuestión de minutos en Naciones Unidas. Acaba de terminar el bachillerato nocturno aquí en España y es una persona fuerte, pero no siempre ha sido así.
Yo entré en aldeas infantiles con 14 años y bueno, pues porque sufría maltrato físico y psicológico. Y gracias a Dios a los 14 años pues ya pude salir de mi casa y entrar en acogimiento residencial.
Fíjate, una acogida que para Alexandra supuso un antes y un después.
La verdad es que fue como cuando la vida te da una segunda oportunidad y vuelves a revivir de nuevo y a nacer de nuevo, pues algo parecido, porque volví a aprender a ser niña, a disfrutar de las cosas, a aprender cosas nuevas, me sentía protegida, querida y confiaba en la gente que me rodeaba.
Fíjate, ¿eh? Qué situación más distinta, ¿no?, a la que antes tuvo en su propia familia.
Antes era pues como vivir un poco con un miedo continuo y por supuesto pues no confiaba en nadie.
Nos contaba que al tener 14 años, pues el acogimiento que tuvo ella, el que le ofrecieron, era residencial, pues esto que era ya un poco mayor, ¿no?, para ir a una familia. Pero bueno, que ha estado feliz durante todos los años que ha durado esta experiencia. Llegar a estar hoy en la ONU y a punto de iniciar en septiembre estudios de criminología, atención, que es su proyecto,
que es lo que le gusta,
no hubiera sido posible, nos explica, si no hubiera pedido antes ayuda. A ella fue una amiga la que le abrió los ojos. No es normal que te peguen, le dijo, y ella acabó denunciando la situación.
Estuve un año bajo inspección de servicios sociales debido al miedo que yo tenía. Yo nunca decía, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, a lo mejor me veían algún moratón o algo, y yo decía que no pasaba nada. Y una vez pues exploté, yo ya no podía más aguantar la situación de mi casa y tuve que ir a denunciar.
A denunciar. Y fíjate, que si hoy Alexandra está en la ONU y si quiere pelear para que las cosas cambien, es para que nadie se quede atrás. Cuesta, asegura, pero es posible con ayuda y con esfuerzo.
Me ha costado mucho volver a una rutina de estudios, muchísimo. Al principio tenía muchísimas pesadillas, he tenido que ir al psicólogo durante un año entero, pero gracias a Dios pues he podido salir adelante. En cambio otros niños pues no, otros niños tienen problemas de salud mental, las drogas o directamente dejan los estudios.
A los niños y adolescentes víctimas de maltrato, esto es lo que les recomienda Alexandra.
Que no lo aguante, porque nadie tiene el derecho de ponerle una mano encima, aunque sean sus padres o sean quien sean, y que él, o sea, que si necesita ayuda, que la pida a quien con más confianza tenga y que no aguante esas situaciones.
antes que no aguanten.
Que no aguanten, ¿no? Claro, que lo tiene...
Que lo digan, que denuncien.
Que a ella le costó, pero eso es lo que le recomienda, es verdad, que te pueden ayudar y puedes salir de esto, y la prueba es que ella lo ha logrado, ¿no? Antes de intervenir en la ONU con otros jóvenes de Uganda, de India y de Colombia, en representación de esos 6 ONGs que velan por los derechos de la infancia, Alexandra decía que estaba nerviosa, pero también contenta de lo que ha logrado hasta ahora.
He sufrido un desarrollo personal muy grande, y la verdad es que estoy orgullosa de ello, porque cada año que ha ido pasando he conseguido más objetivos, me he desarrollado muchísimo.
Bueno, hay que decir que los retos para esta chica, para Alexandra, continúan. La verdad es que es muy joven, pero mira, ahora vive en un piso compartido en Cuenca y tiene como objetivo el terminar sus estudios y opositar para ser...
Policía Nacional, ya que pueda hacer el trabajo a pie de calle, como se suele decir, que pueda ayudar a la gente de primera mano, ayudar a una persona que a lo mejor ha sido maltratada o a alguien que le han robado o que lo han pegado en la calle. Entonces es tratar con la gente mano a mano y ayudarle.
Qué bueno.
Sin duda va a ser una policía fantástica. ¿Y por qué está en la ONU, diréis? Bueno, pues que se cumplen 30 años de la Convención de la Infancia de la ONU. Esa convención hizo que los niños fueran sujetos de derecho, de pleno derecho, y lo que pasa es que esos derechos no se están cumpliendo. ¿Qué es lo que más le preocupa a Alexandra y a estos niños que van a defender esta posición hoy en la ONU? Pues sobre todo la pobreza infantil, la situación de esos menores no acompañados que llegan a nuestro país y a otros muchos, la violencia, el acoso, el maltrato contra los niños, y las soluciones pasan, dicen también, por escucharles más, por escuchar más a los protagonistas, a esos niños y adolescentes que son también parte de las soluciones.
Pues como van a escuchar en la ONU esta tarde a Alexandra.
Ahora mismo estará hablando.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Hola, Paloma.
Hola, Pilar.
Yo también quiero escucharte cuando hablas de la Mutua.
Claro, vamos a empezar a conjugar otro tipo de verbo y otro tipo de palabras, ya sabes. Estamos en el verbo liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía. Por eso te enseñamos un nuevo verbo, mutuarte, que es ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Y es muy fácil. Tú te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Hay un teléfono, venga, apunta, 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones las puedes consultar en mutua.es. Y como siempre te decimos, vamos, mútuate.
En un ratito nos vamos a pasar por Logroño, por Ciudad Real, por Huesca, por Mallorca, a ver cómo está la situación, a ver cómo están los termómetros, a ver si ha llegado realmente con fuerza ya esta ola de calor. Y de calor hablamos con los oyentes esta tarde, Urbano.
Bueno, pues no todo el mundo está de acuerdo en que estamos sufriendo una ola de calor, claro.
¿Ah, no?
Para eso hay que irse a Galicia. Desde Pantín, en La Coruña, nos dicen que están a 25 grados disfrutando de la playa. Gozada. Nos envían una foto ahí de una perrita con su mano y están disfrutando también de la copa escuchándonos.
Bueno, tan a gusto, ¿eh? Dándonos envidia.
También, bueno, por otro lado, Sandra dice que 4 duchas llevo y 4 trabajo de comercial y no paro de un lado a otro. Bendito invierno, qué lejos estás y cuánta falta me hace.
De todas formas, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Sí, en invierno decimos, por favor, que llegue el verano y que
también
llegue el calor.
Es duro.
Y sí, luego con el calor, queremos invierno, en fin.
Muchas llamadas de Zaragoza. En Zaragoza, Rubén nos dice que el teléfono marca ahora 45 grados.
¿El teléfono?
Grados.
Será el termómetro, ¿no?
Bueno, el teléfono.
¡Ah, el teléfono!
Claro.
Ah, perdón. Digo, yo
qué
sé.
En este caso, las dos cosas, Colín, el termómetro
pero
y el teléfono.
Pero el teléfono, teléfono sí. Te dice, claro, pero no te... No, de verdad.
Pero ese teléfono ya, no ya está una. Para tirar, ya,
Y Lucas dice que él combate la ola de calor de una manera muy sencilla. He bajado a la playa de Poniente, Benidorm a las 9 de la mañana y solo he salido del agua para comer y ahora para merendar.
O sea, metido en el agua todo el tiempo. Ya, el que puede, el suertudo. Bueno, déjanos tus mensajes de voz en el 607-1502-0602, 607-1502-0602. ¿Estás pasando calor? Cuéntanoslo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.